Mis hermanos queridos, gloria a Dios, vamos a estar hoy en el capítulo 9 del libro de Josué. Amén. Capítulo 9 de Josué. Así que busquen su Biblia, vamos a leer unos versos de este capítulo 9 para la gloria del Señor. Astucia, usted va a ver astucia en este capítulo 9. Astucia contra astucia. Una astucia que había y una astucia que hacía falta. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer el capítulo 9 del libro de Josué. Así que cuando lo tenga, mi hermano querido, si se pone de pie para leer una porción de la Escritura y luego nos podemos sentar. Vamos a leer los versos 3 al 6. Versos 3 al 6 de Josué capítulo 9. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice así. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recogidos en sus pies, y con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Padre Santo, bendice ahora tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos la explique, Señor, nos la ponga en el corazón, y nos alerte, Señor, ante las acechanzas de Satanás mediante ella. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Se puede sentar, mi hermano querido. Hermano, ¿recuerda la vez pasada que estuvimos hablando de por qué era que el pueblo de Israel no pudo obtener victoria de la primera ocasión, como se supone que fuera, en aquella ciudad que era pequeña? Se llamaba Ai. ¡Ay! Así mismo fue que le sucedió la primera vez que intentaron hacerle frente. ¿Por qué? Porque había pecado entre el pueblo, hermano. Y aprendimos la vez pasada que cuando hay pecado en la vida del cristiano, pues no podemos pretender obrar para el Señor. No podemos pretender tener victoria. Porque cuando hay pecado, quiere decir que el pecado es el que está teniendo la victoria en nuestra vida. Pues ¿cómo vamos a poder tener victoria para el Señor? Es así de sencillo. Y vimos, quizás al principio nos parecía de manera exagerada, de que el simple hecho del pecado de una persona, recuerdan aquel señor, Acán, fuera suficiente para que el pueblo pudiera sufrir el embate del pecado. Por eso el título del mensaje, entre preguntas, justos por pecadores. Pero vimos en realidad que sí se sabía, la familia conocía, amén, y por ende el castigo. Y la realidad es que, siendo todos miembros del cuerpo de Cristo, dice la Biblia que cuando un miembro se duele, y no solamente uno piensa en duele, cuando un duelo, no solamente el contexto de la palabra es esa, cuando un miembro se duele, o sea, cuando un miembro no está bien, cuando un miembro puede que esté enfermo, cuando un miembro está dolido o está decaído, se afecta todo completo. Hicimos la analogía, ¿verdad? De momento usted está bien, pero le duele un brazo. O tiene dolor de cabeza, no es en el cuerpo entero. Pero ¿quién puede funcionar así? Un dolor de cabeza. O algo más pequeño, un dolor de muela. O un dolor de piedra, cosas como esas. Tan chiquito, ¿verdad? El dolor de piedra lo causa una piedra tan chiquita, pero usted no puede funcionar. Pues así pasa con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, usted vio la diferencia cuando hizo el cuerpo, el pueblo, lo que tenía que hacer. Se extirpó el pecado, se pidió perdón, el Señor perdonó y restauró la relación de su pueblo con Él. ¿Para qué? Para que ahora pudieran hacer lo que iban a hacer al principio. Hacer lo que Dios le había dicho y ser victorioso. Y en el creyente es el día a día de nuestra vida nosotros poder ser victoriosos. Porque Dios no nos ha puesto para que usted ande por ahí, hermanito querido, Y entonces ande de frustración en frustración, de fracaso en fracaso, debido a su propio pecado. Claro, vamos a tener frustraciones y muchas trabas, porque estamos en un mundo de pecado y no somos de este mundo. Pero triste sería que las trabas vinieran de parte de nosotros mismos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos diligentes en nuestra vida. Ahora, hoy, después de haber visto la victoria grande que Dios le dio a este pueblo en Israel, andaban ahora de vuelta en su campamento en Gilgal, que era el campamento que tenían justo cuando habían cruzado el Jordán. ¿Usted recuerda? Antes de atacar a Jericó. Pues allí estaban, hermano. Oiga, y estaban allí tranquilos, supongo yo, descansando de aquella victoria, cuando la fama de esa victoria se regó por toda la región. Pues seguramente al principio habrán dicho, mira, los de Ai derrotaron a Israel. Ah, no, no, borra eso. ¿Por qué? Porque ahora los de Ai fueron eliminados por Israel. El poder de Jehová Dios está con ellos. Y volvió y cayó ese temor, ese terror del pueblo de Dios en toda la tierra, hermano. Oiga, ¿y entonces qué iba a pasar? Pues claro, había muchas personas, hermano, que estaban escuchando qué era lo que iba a pasar. Si usted va a Deuteronomio 20, amén, Dios le había dado órdenes claras al pueblo de Dios. Muchas personas, ¿verdad?, hoy en los tiempos modernos, aún obviando, ¿verdad?, o despreciando más bien la violencia, según dicen algunos, pues a veces cuestionan por qué al pueblo de Dios le fue encargado el que tomaran acción sobre otros pueblos. Amén. Vamos a ver lo que esté en el capítulo 20 de Deuteronomio 10 al 15. Mire, para que usted vea la misericordia de Dios aquí también. Estas eran las órdenes de Dios antes de que entraran a la tierra prometida donde ya estaban. Mire cómo dice, verso 10 de capítulo 20 de Deuteronomio. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás paz. ¿Qué quiere decir eso? Tú le invitarás a que tengan paz contigo. Ahora, ¿qué quiere decir el que una ciudad quisiera tener paz contigo? Que yo miro para allá y tú miras para acá y vamos a ser amigos, así porque sí. No, paz es más allá que amistad. ¿Qué quiere decir paz? Pues que ustedes se conviertan a Jehová Dios como nosotros somos sus siervos también. Y ustedes le sirvan a Dios como nosotros le servimos. Como dice más adelante la palabra, ¿ah?, no te conviertas tú a ellos, sino que se conviertan ellos a ti. Porque la verdad la tenía el pueblo de Dios, la verdad la tiene el pueblo de Dios. Así que no puede ser al revés. Claro. El mundo hoy día lo va a ver que todo es igual, que es que los cristianos tienen ciertas creencias peculiares, ¿ah? Los de tal religión tienen ciertas creencias peculiares, los romanistas tienen ciertas creencias peculiares, los mormones, pero es que esas son como que preferencias para los gustos y los colores, así lo define el mundo que no conoce a Dios. Pero cuando usted conoce la verdad de Cristo, usted sabe que la única opción es que los que no han creído en Cristo, crean en Cristo. No hay más ninguna opción. La opción no es que crean en Mahoma, esa no es la opción. La opción no es que digan que Jehová es Jehová y Cristo no existió y no vino. Esa no es la opción. La opción no es portarse bien. La opción no es ser genuino y fiel a las cosas que cree, sea cual sea. Después que seas genuino y que seas íntegro con lo que tú crees, tira para adelante que todo va a salir bien, como dice el mundo. Le intimarás paz. Así que tengo que pensar entonces que Jericó no quiso paz. Ay, no quiso paz tampoco. Bendito sea el Señor. Si ella te respondiere, dice el 11, paz, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Esto está hablando él a Moisés como representante del pueblo de Dios. Dice, mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. ¿Ok? Y hay una aseveración, dice, solamente las mujeres y los niños, los animales, todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y obviamente comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. ¿Ok? Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. ¿Ok? Ahora, mire más adelante el verso 17, el verso 16 y 17. Dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Estas 10 al 15 se referían a los pueblos que eran más lejos por allá. Pero los que estaban directamente en la tierra, había algo más severo todavía. Decía, sino que los destruirás completamente, dice. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Había una gran razón, y está en el verso 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Claro está que la razón de peso era porque ellos habían persistido y habían desistido de honrar a Dios. Seguían honrando a Satanás. Ahora, había un peligro patente para el pueblo de Dios, y era que entrando a la tierra donde ellos estaban, que hicieran amistad con ellos. Pero eso era que a ellos no se les dio opción. La opción se la había dado mucho tiempo antes, cientos de años antes, inclusive 40 años antes, cuando ellos sabían y habían escuchado cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Esa noticia había llegado hasta allá, como vimos en la Escritura. Así que vamos a decir que mínimo tuvieron 40 años, una generación entera, para arrepentirse. Pero no lo hicieron así. Fíjense que menciona a los heveos. ¿Okay? Mantenga eso en mente, porque vamos a ver a unos heveos ahora, que son bien astutos. ¿Okay? Lo oyeron cierto grupo de los heveos, que eran de una ciudad que se llamaba Gabaón. ¿Okay? Dice que cuando oyeron estas malas nuevas, usaron de astucia. Dijeron, ¿qué opción nosotros tenemos contra este pueblo tan poderoso que viene con el poder de Jehová Dios y viene a habitar la tierra que nos pertenece? Usaron de astucia. Dijeron, nosotros no podemos hacerle frente. Mire, no se confunda, Gabaón, usted lee más tarde. Gabaón era el lugar principal donde estaban los lugares altos que en aquella región iban a ofrecer sacrificio a sus ídolos. Gabaón era una ciudad fortificada bien fuerte con un ejército numeroso. Gabaón no era un poblado. ¿Okay? Pero Gabaón, los de Gabaón dijeron, si Jericó no pudo, si Ai no pudo, si los egipcios no pudieron, ¿quiénes somos nosotros para poder? No podemos de frente, pero si nos hacemos los bobos, posiblemente podamos. Y efectivamente, se hicieron los bobos. Mire el verso 9. El verso 4 dice, usaron de astucia, dice, se fueron y se fingieron embajadores. O sea, mandaron unos poquitos adelante como para dar a entender, nosotros, dirían, nosotros, sigue tú que yo no puedo hablar, le dirían al otro. Él quería decir que nosotros somos de bien lejos, de tierra lejana venimos a verte, ¿verdad? Más o menos, ahí lo dice. Nosotros venimos de tierra muy lejana, decía el verso 6. Ya están las suelas de nuestros zapatos. Estos son los quintos pares de zapatos que tenemos, porque nos hemos comido los zapatos de tan lejos que nosotros venimos. ¿Tú sabes lo lejos de dónde venía, hermano? Había una región de unas lomas y unas montañas al otro lado de las montañas, de donde estaba Gilgal. Eso era lo lejos que venían. Pero fueron muy astutos. Dice, pusieron sacos viejos encima de los asnos, los cueros viejos de vino, donde se echaba el vino para poder beber, ¿verdad? Durante el viaje, el líquido durante el viaje, estaban remendados por todos lados. Zapatos viejos y recocidos en sus pies, los vestidos viejos, y el pan era el pan seco y mohoso, o sea, el pan estaba viejo, ese pan podrido ya casi, hermano. Estoy seguro, a lo mejor que dijeron, ¿qué es ese pan que se lo vamos a dar a los lechones? Ponlo aquí en los sacos estos. Y nos vamos a ir para allá y, ¡ay! Eso hemos caminado, hemos estado camellando de tan lejos y hemos venido aquí, Josué. ¿Amén? Astuto, dijeron, esta es la única forma que yo puedo enfrentar al pueblo de Dios. Así que yo me voy a hacer el bobo y me voy a hacer que yo soy digno de pena. Fíjense de lo que usa la astucia. Mira, dice el 7, dice, y los de Israel respondieron a los, ¿qué dónde dice? A los. Y según Deuteronomio 20, 16 y 17, los hebeos estaban en aquella lista negra, ¿verdad? Los hebeos. Así que para los hebeos no iba a haber misericordia. El tiempo de misericordia se había acabado. Era así. No lo dije yo, no lo dijo Moisés, no lo dijo Josué. Lo había mandado así Jehová Dios, que les había dado chance y ya se había acabado el chance. No estoy seguro si ellos lo sabían, pero ellos dirían, Jericó, que diga Egipto, Jericó, hay, los otros, los amorreos de más atrás, Amalek, 5, nosotros no vamos a ser el sexto, vamos a ser astutos. Y vinieron bajitos y se hicieron los bobos y se disfrazaron muy bien. Amén. Bien, bien, bien. Yo diría que se disfrazaron mejor que cuando Jacob fue a engañar a su papá Isaac. ¿Ah? Se puso aquella piel así por encima para parecer velludo como su hermano. Pero era que Isaac era ciego. Entonces, para que le diera la pestecita del que trabaja allí en el campo, pues claro, la piel de los cueros hacían eso porque el cuero apesta. Y diría, pero no se siente como Esaú. Y la voz, el olor y la piel es como de Esaú, pero la voz es de Jacob. ¿Qué está pasando aquí? Dice Isaac. No, no, tranquilo, que todo está bien. ¡Pac! Y se dejó comer el cerebro. Aquí dijeron los israelitas. Yo creo, ustedes quizás son de aquí cerquita. ¿Cómo vamos, verdad? ¿Cómo vamos a poder hacer alianza con ustedes? Y los hebeos de Gabaón le dijeron, nosotros somos tus siervos. Mira. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Vuelve y el mismo cuento otra vez. Por causa del nombre de Jehová Dios, mira. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, eso sí era verdad. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Seón, rey de Esbón, ¿cómo era el otro? Y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino. E id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos. ¿Qué es lo que te estamos diciendo ahora? Haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos a venir, para venir a vosotros. Y él aquí ya está seco y mohoso. Enseñale el pan, enseñale el pan. Y diría al otro, sí, sí, aquí está el pan, míralo. Haz que te lo come, diría. Y dije, no hay más nada, recogiendo el pan mohoso. Haz que te lo come, porque mejor come pan mohoso o si no te matan. Cualquiera come pan mohoso. Y sigue con el mismo cuento, y sigue la historia, el show. Este cuero de vino también lo llenamos nuevo, y aquí están rotos, y mira los zapatos y los vestidos que están muy viejos a causa de lo largo del camino. Parece casi como si fuera una novela, ¿no? Y los hombres de Israel, dice, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Parece que traían otras cositas que sí, aunque estaban viejas, estaban buenas y se las regalaron para cerrar con broche de oro el engaño, pues se las regalaron a los de Israel. Dice el 15, Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Hermano, pero era mentira, no lo de Josué y la congregación, lo de los gabaonitas. Dice el verso que sigue, dice que a los tres días, dice, salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. A los tres días de camino. Ellos decían que habían caminado, que se le habían dañado la ropa, el pan, el vestido, todas las cosas. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Las cuatro ciudades estaban puestas para destrucción, hermano. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Ahora se metieron los príncipes en problemas. Dice, ¿quiénes fueron los que se dejaron coger de bobo de esta gente? Los príncipes, o sea, los líderes, se dejaron coger de bobo. Dice que la congregación estaba murmurando, o sea, estaban hablando mal de ellos. Y con mucha razón, hermano. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Y esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. ¿Usted recuerda cuando estuvimos estudiando Primera de Reyes? No hace mucho. ¿Okay? Especialmente cuando el rey David todavía estaba en su puesto. Que había habido una sequía y una hambruna que había caído sobre el pueblo hacía 3 años. Y él consultó a Jehová y Jehová le dijo que era por qué. ¿Te recuerdas? Que era debido a los de Gabaón. ¿Qué de los de Gabaón? Que Saúl los había intentado exterminar. Yendo en contra de este juramento que Josué y los príncipes del pueblo lo habían hecho. Hermano, las cosas son serias. Después que se promete paz, hay paz. No podían dar vuelta atrás. No, que tú me engañaste. Bueno, cuando yo fui te estaba engañando y te pareció lo más bien. Tú me juraste en el nombre de Jehová que va a haber paz. Por lo tanto hay paz. Ellos mismos lo sabían. Porque Dios había sido el testigo de ese acuerdo. Ahora no podían dar marcha atrás. Saúl hizo caso omiso de esto. Y debido a esa violación de ese acuerdo que hubo, Dios mandó un castigo contra Israel en aquel tiempo. 3 años de sequía y de hambruna había habido. ¿Okay? Y usted sabe el desenlace de esa historia, no vamos a ir al detalle ahora. Hermano, la cosa es seria, yo. Mire, hoy, al igual que el pueblo de Israel, usted está en batalla. Usted está vestido lo más buena gente hoy, bien nice. Oloroso, bañado, afeitado, con todos sus alhajas hoy. Pero usted está en guerra, usted sabía. Usted está en guerra contra el demonio. Satanás está como los de Gabaón, hermano. Satanás está condenado ya. Para él no hay perdón, como los de Gabaón. Para ellos, ya estos pueblos estaban en la lista negra, hermano. Satanás no tiene nada que perder, ¿vio? O sea, él no se puede condenar más, ni puede descondenarse. Él ya, la suerte está echada, literalmente para él, ya Dios lo condenó. Pero imagínense qué gran peligro de que alguien que está condenado a muerte está suelto y no le cuesta nada chavarle la vida a aquellos que todavía tienen una oportunidad. Así anda Satanás. No anda bajo la suela de nadie, ni anda enjaulado con nadie, ni anda majado con nada. Está suelto como león, dice la palabra del Señor. Contrario a lo que el mundo hoy, aún el mundo evangélico hoy está pensando. Ellos tienen a Satanás pisado. Aquí lo tengo, pisado. La palabra de Dios dice que él no está pisado. El único que lo puede pisar es el Señor. Y lo pisarán cuando empiece el reino milenial de Cristo. Pero eso todavía no ha venido. Dice que lo atarán y lo echarán al foso del abismo. Ahí habrán 1000 años sin Satanás. Pero hoy en día, hoy está Satanás. Le aseguro yo que está por aquí mismo también. El Señor lo reprende. Y sus demonios por acá también. ¿Para qué? Para usar la astucia también. La palabra del Señor dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás no se le va a aparecer a usted como decían antes los muchachitos con los que yo me criaba en Santo Domingo. Decía, muchacho, un día yo andaba y me metí por un callejón y vi al diablo en candela allá adentro. No sé qué visión era la que habían tenido, pero el diablo no se le va a presentar en candela a usted. El diablo viene para darle candela. Literalmente, pero él no va a venir así como lo piensan ahí, que va a venir colorado con el jabo que parece una flecha y 2 cachos encima. Yo no sé de dónde se habrán inventado eso. Más bien, la ilustración que tenemos de Satanás la vemos en Génesis, donde él estaba asumiendo la figura de un animal, de la serpiente. Pero no es que Satanás es una serpiente, Satanás fue un querubín, ¿ok? un ser privilegiado que fue creado, lo dice la palabra, no vamos a ir a toda la teoría de esto, pero para que usted vea la reseña. Y fue creado para dirigir las alabanzas de Jehová Dios. Y él tenía acceso y estaba de frente al trono de Dios todos los días, como estaban los cuatro seres vivientes. De hecho, eso es lo que era, básicamente. Uno de estos seres vivientes. Claro, en este se nos relata de cuatro seres. Pues él era un ser especial, separado de esos cuatro, para darle honra y honor a Jehová Dios todos los días. Hasta que se ensoberbeció, y ahí está el asunto. Él pensó que podía ser mejor que el que lo creó, mire. Y por eso Dios lo expulsó de allí y a todos los que estaban de acuerdo con él. ¿Y dónde está, a dónde fue expulsado él? Aquí abajo, hermano. Muchas personas dirán, ¿y qué? ¿No había más ningún sitio donde votarlo? No sé, hermano. Eso se lo va a preguntar a Jehová Dios cuando estemos de cara allá. ¿Por qué? No sabemos. Pero, vuelvo y le digo, usted no tiene que hacer como él hace. ¿Usted se fija? Si usted va por ahí guiando y ve a alguien andando, ¿verdad?, negligentemente, dice, mira para allá ese. Está bien que lo encuentre malo, pero dice, es que como que me lo veo cogiendo por ahí y se me pega. Lo veo comiéndose las luces y se me pega. No, que no se le pegue. Claro, es una molestia. Es algo, ¿verdad?, que indigna a uno que alguien anda así. Ayer andaba yo por la carretera, yendo en una de esas, yendo para casa. Por allí cerca de casa, que hay como una curva donde venden pizza. Venía un muchacho en una Suzuki, de frente al tránsito, aunque viniera gente. Oye, era tres cajiles estaba haciendo, pero por el mismo medio venía él. Y la gente que se fuera para allá, para la orilla. Y él así mismo siguió en contra del tránsito en la curva que había después. Así siguió. En una Suzuki de esta de las bien viejitas de antes. Uno se indigna. Pero después cuando uno venga a estar en un apuro no va a ser como él hace, ¿verdad? Ya es una molestia. O sea, usted no tiene que imitar a Satanás ni tiene que servirle ni él está puesto, ¿verdad?, para que usted le rinda pleitesía. Dios los libre. Y tampoco él va a venir así expresamente. Él va a venir como vinieron los de Gabaón. Él va a venir haciéndose el bobo. Él va a venir disfrazado. Va a venir influenciando personas que nos conocen, influenciando amigos nuestros, influenciando quizás hasta los mismos hermanos. Vemos ocasión donde el mismo Pedro fue utilizado por Satanás para intentar poner el tropiezo al Señor Jesús. Aquella vez que le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, que allí te van a matar. Precisamente eso era lo que tenía que pasar. Pero él decía, no vayas. Y Jesús, como le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Satanás estaba obrando en Pedro y Pedro no se había dado cuenta. Satanás es astuto, hermano. Puede hacer que los planes más macabros sean los más, o parezcan los más bíblicos. ¿Sabía? Él siempre se aprovecha de mezclar la verdad con la mentira. Había verdad en lo que decían los de Gabaón, muy poca, que eran embajadores y que esta boca era de nosotros. Esa era la única verdad que había allí. Pero la otra, todo era mentira. El pan era mohoso, claro, pero pues lo habían guardado debajo de una bolsa, debajo de la tierra, dos o tres días para que se pudriera. Como hacen los que quieren podrir los huevos. Antes de tirarlos en Halloween, como hacían los muchachos malos antes. ¿Verdad? La cosa, uno sabe, la astucia. ¿Cómo podemos hacer que este pan se ponga podrido? Y se aseguraban y lo hacían. ¿Cómo podemos hacer que estos trajes estén rotos? Por lo menos los que iban a votar, lo sacaron. Vamos a ponérnoslo. Hermano, usando esta astucia para engañar al pueblo de Dios. Usted dirá, ¿hoy en día sucede eso? Satanás anda por ahí, hermano, engañando, seduciendo y confundiendo. Y vuelvo y digo, él está en guerra con nosotros. ¿Para qué Satanás nos engaña? ¿Para qué Satanás podría querer engañar a los hijos de Dios? Te dirá, ¿por qué querría engañarme a mí, que yo soy hijo de Dios? Él no puede hacer que yo me pierda si usted está en Cristo. Amén. Si usted ha creído en Cristo y usted ha sido salvo por Cristo, ha sido regenerado por Cristo, él no puede hacer que usted se pierda. Estamos claros con eso, ¿verdad? Pero él sí puede hacer que usted tropiece. Él sabe que él puede hacer que usted tropiece de tal forma que usted venga a estar más miserable que antes que usted conocer al Señor Jesucristo. La misma Biblia dice que aquellos que tropiezan y caen, su estado segundo era peor que el primero. ¿Por qué? Porque antes usted andaba en pecado y delito por ahí, pero usted no conocía al Señor. Usted no conocía lo que ofendía al Señor. Ahora sí usted sabe. Si usted sabe y el Señor ha cambiado su conciencia por medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo, y usted vuelve a cometer aquellas cosas que ahora usted sabe ofenden a Dios, usted va a vivir un infierno aquí. Porque usted sabe que lo que está haciendo no está bien, pero lo está haciendo como quiera. ¿Por qué? Porque el diablo le metió el pie y usted cayó. Y mientras más tranquilos estamos, mientras más en victoria creemos que estemos, habían sido victoriosos los israelitas. Mientras más creemos que derecho estamos andando, Satanás va a venir a querer engañarnos, hermano. Y eso lo vamos a ver siempre. Los de Gabaón representan esta misma artimaña de Satanás. Venir con un cuento, venir con algo que parece que es lógico, algo que parece que tiene razón, algo razonable, algo acreditable, para después cogerte de bobo. Estaban pidiéndole a Josué y al pueblo crédito. Danos un crédito, danos una misericordia, danos una gracia, danos una venia. Por favor, te pedimos que no hagas con nosotros como yo sé te ha mandado Dios hacer con todos los pueblos de este lugar. ¿En virtud de qué? En virtud de que nosotros no somos de aquí. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. ¿Verdad? Como dicen, si algo pasó, yo no estaba aquí, como dice la canción. Así se cantaron ellos. Así mismo dice Satanás. Él no va a venir, hazme caso, que esto que yo estoy haciendo y que te estoy engatusando a ti, es para que tú te chaves bien chavado. ¿No? Él va a venir y dice, esto es bíblico. Esto no está del todo, sí, yo estoy seguro, es que no está del todo perfecto, pero ¿qué es perfecto? Ni tú mismo eres perfecto, pero ahí empieza. ¿Ah? Así que, ¿y a quién no merece que le den un chance respecto a cierta persona? Por ejemplo, personas con las cuales nosotros haríamos amistad. Que la palabra del Señor nos dice que no deberíamos hacer amistad. Personas que no le sirven al Señor. ¿Okay? Usted no está para hacerse amigo de personas que no le sirven al Señor. Entiéndame claro en esto. No es que usted sea mala persona, pero amigo es amigo. Y conocer a alguien es conocer a alguien. Pero usted será amigo de una persona, ¿okay? Quiere decir que usted está de acuerdo con él o con ella. Si alguien no le sirve a Dios, usted no puede estar de acuerdo con ella. Simple como eso, hermano. ¿Okay? Y no es por ser el verdad más exagerado. Pero muchas veces, claro, si quiero ir más allá, Satanás se mete bien de lleno, ¿saben dónde? En la congregación. Para que la obra que Dios ha empezado a hacer y que ha hecho grande y poderosa y misericordiosamente en la vida de ustedes, si él la puede echar a perder, la va a echar a perder. Oiga, hermano, la echa a perder con tantas cosas. Mire, la echa a perder con novios y novias, con esposos y esposas, ¿vio? La echa a perder con afanes de estudiar. Usted estudie, como digo, y se le ha dicho anteriormente por boca de muchas otras. Usted estudie todo lo que usted quiera, pero sépase que usted le debe al Señor en prioridad. ¿Okay? Pero Satanás va a venir a decir, tú eres bueno, como tú y no hay nadie. Claro, dándote de lo mismo que él ya tiene en su corazón. Él se creía que era lo más que había. La última Coca-Cola del desierto se creía que era él. Dice, tú sí que puedes, tira para adelante. ¿Ah? Y en este estudio que tú estás haciendo, dedícate con todo lo que tienes, llévate a todo el mundo de frente. No estés preocupándote por nada más, que este es el don que Dios te ha dado, Dios va a entender. Para que tú entonces te alcoholices, como uno dice, con los trabajos. ¿Cuántas personas por ahí no hay alcoholizado así, vamos a decirlo así? Adictos a los trabajos. Su vida es el trabajo, no hablan más que de trabajo. El trabajo tiene un vaivén hacia abajo y para allá abajo van ellos también. O sea, ellos van y suben y bajan como suben los trabajos, hermano. Qué triste eso. Y conozco muchas personas que son de Cristo que están así. Están adictas al trabajo. Eso lo causa a las trabas de Satanás, hermano. Aprovechándose de la concupiscencia que había en nuestro corazón. Hay que estar alerta contra eso. Oiga, pero hay un clásico del demonio, hermano, en esta cosa. Y yo lo he visto, vamos a decirlo así, en los últimos 30 y pico, casi 40 años en el Evangelio, hermano, he visto esto, esto es un desastre. ¿Eh? Satanás pintándole varilla, como dicen por ahí, a los jóvenes y a las jóvenes, con los supuestos mejores candidatos que hay. Y no vale consejo de padre, y no vale consejo de pastor, y no vale consejo de nadie, porque esta es la que es o este es el que es. Mira que tal persona no le sirve al Señor, no, que está tratando, no, que está empezando. Tenga cuidado con el crédito. ¿Sabe el crédito? Como pidieron los de Gabaón. No, ustedes no nos conocen, ustedes no saben dónde somos, nosotros vinimos aquí porque el temor de Dios está en nuestro corazón. Tenga cuidado con alguien que le tiene que decir a usted que el temor de Dios está en su corazón. Usted no se lo ve, pero él se lo dice, o ella se lo dice y usted se lo cree. Y ahí que está la cosa. ¿Por qué? Porque no podemos negar la cosa, hermano. A veces el que más quiere es uno mismo, no es ni tanto Satanás. Satanás lo que hace es que pone la traba y uno sigue solo. Le da la estarteadita, pa, y uno sigue solo. Y uno tiene que tener astucia. Por eso digo, astucia contra astucia. Si él tiene astucia para tratar de trastocar nuestra vida, nosotros tenemos que tener astucia y valernos de lo que está en la palabra del Señor. Y no tapemos el cielo con la mano, hermano. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando la obra que Dios empezó en nosotros. Dice la palabra que la obra que Dios empezó en nosotros, Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo, por boca del hermano Pablo. Hermano, pero entonces vamos a ir en contra de ese deseo de Dios de terminar la obra que está en nuestra vida. Yo le había hecho el cuento, por ahí podrá usted hablar de él 60.000 libros de estadística, pero no tengo, no gaste chavo el libro, pregúnteme a mí. ¿Cuántos jóvenes de Dios he visto yo irse por el chojo? Por casarse con quien no es. El pastor tiene coraje, ¿cierto? Seguro que tengo coraje, porque he visto. Me da coraje con Satanás, pero me da más coraje con los bobos que a veces somos, hermanos, como creyentes en Cristo. No fijándonos en que el demonio lo que quiere es chavarnos la vida, hermano. Usted no se podrá perder, pero si usted deja de predicar y usted deja de dar buen testimonio y usted pierde su testimonio, uno menos dando buen testimonio, uno menos predicando, pues un chance más para que no escuchen la palabra y se pierdan, acaben de perder todo lo que se van a perder. Esa es la artimaña de Satanás, hermano. Y lamentablemente el pueblo de Dios se lo está haciendo demasiado fácil. Nos pasamos de buena gente, porque a veces nos conviene y queremos ser buena gente para llenar lo que está en nuestro corazón. No, eres bueno, tú verás que son cositas que van, ya mismo vamos, y están creciendo, qué sé yo qué cosa. Ayer estaba yo recogiendo un montón de libros viejos y revistas y cosas que uno guarda para después tener que pasar el trabajo de botarlas. Unas cajas plásticas de esas llenas de cosas, hermano. Y encuentro una revista que decía Mercado Cristiano. Y yo dije, ¿para qué yo habré guardado esta porquería? Ya vio el título, Mercado Cristiano. Nada más el título es una cosa como que náusea da. Pero yo le había puesto una nota dentro, como para si alguien iba a casa y la leía, y dice, ¿pero qué cosa está leyendo el pastor? ¿Vio? Decía, esto lo guardé para darme cuenta de la condición en que está lo que se llaman cristianos. Hay una notita, yo le puse ahí. Pues. Decía, a la carátula decía, el Puma, José Luis Rodríguez, el Puma, dice que él es como un ladrillo en las manos del Señor y que va a la iglesia a buscar calor. Dice, un alza en las ventas de los discos cristianos y en el mercado secular. Dice, Elvis Crespo nos habla de su nueva relación con Cristo. Pues usted dirá, pero vamos a darle chance. Decía, agosto 2007, decía la revista. ¿Cómo no? Van 4 años y medio de chance. ¿Dónde está Elvis Crespo? Que para mí debería estar preso, por sinvergüenza que ¿Dónde está el puma? En el mundo los dos. ¿Y por qué dicen que tenían una vida en Cristo? Paqueteros que son. ¿Para qué? Porque están buscando chavos. ¿Del qué? ¿Cómo se llama la revista? Claro. Si los cristianos venden discos en el mercado secular, pues los mundanos, no, perdón, los cristianos nuevos, como el Puma, como el Elvis Crespo y todo eso, podemos vender discos ¿dónde? Contra los que se creen cristianos también. Claro, todo es por chavo. Son tan descarados que ya escuetamente le ponen a la revista Mercado Cristiano. Pues ya como vi lo que, ya recordé lo que era, dice, no necesito la revista, la rompí a 100 pesos, la boté para el sofá. Y ya, de referencia, no hay que tener ni referencia, porque eso tú lo ves por ahí. Tenga cuidado con el crédito que usted le da a las personas. ¿Ok? No, que es que poco a poco va. Tenga cuidado con el poco a poco. Tenga cuidado con el que le dice, yo soy cristiano, pero usted no ve su fruto. No sea bobo. Yo he visto esto literalmente miles de veces, hermano. Y para muestra, como dicen, con un botón basta. ¿Por qué? Porque Satanás no viene con buena intención, hermano. Y a los jovencitos y a las jovencitas les digo, él no va a venir aquí con un monstruo. Dice, este monstruo va a ser el novio tuyo. Este que está aquí, tiene peste en la boca, este va a ser el novio tuyo. No, no sea bobo, no sea boba. ¿Ah? Así es, hermano. Porque se da cuenta cualquiera. Y te engaña. ¿Ay, qué después? ¿Acaso Dios no podrá tener misericordia? Dios tiene misericordia, pero las cosas hay que hacerlas bien. Mira, aquí Dios tuvo misericordia y a los de Gabaón no le hicieron nada. Pero eventualmente Josué, como no les pudo hacer nada, lo que los puso fue a ser leñadores y aguadores del pueblo. Pero tenían ganas de hacerle lo que había que hacerle según había dicho Dios, pero no podían. Porque ya se habían hecho panitas de ellos. Ya había habido una palabra. Y cuando usted recibe la dirección de Satanás para su vida, usted le está diciendo, Satanás, tú y yo, mira, somos brothers. Eso es lo que está pasando, por más violento que suene la cosa. Yo le sirvo al Señor, pero de vez en cuando tu consejo viene bien. Eso es lo que usted le está diciendo. Y este es el asunto, hermano, porque hoy en día la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo de Dios está mezclado con las cosas que no le agradan al Señor. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y los creyentes se van poniendo viejos. Y cuando miran para atrás y usted hace un inventario de su vida, dice, ¿en qué boté yo mi vida? Y la otra pregunta, ¿por qué yo boté mi vida? ¿Qué hice yo? ¿Dónde está mi familia? ¿Está sirviendo al Señor mi familia? ¿Le serví yo a Dios toda la vida? ¿Di buen testimonio toda la vida? Lamentablemente usted no puede darle para atrás a la vida. Vivir, déjame darle para atrás los últimos 25 años, para ahora, ahora que yo sé, ahora yo voy a hacerlo bien. Lamentablemente la vida es para el frente todo el tiempo. Y si la botamos, tenemos que darle cuentas a Dios por eso. Esa es una. Pero lo más triste es haberla botado, hermano. ¿Cuántas personas llegan a viejo? Ay, yo se hubiera sabido, ay, yo hubiera dicho esto y esto y lo otro. Hermano, usted está a tiempo todavía. Decisiones que no ha tomado para tomarlas en el poder de Dios. Decisiones que sí ha tomado, pero por la misericordia de Dios usted está a tiempo todavía para darle para atrás a esas cosas. En esta que hizo Josué y los príncipes, ahí ya no se le podía dar para atrás. Lamentablemente. Pero gloria a Dios, en muchas de nuestras decisiones sí podemos dar para atrás. Sin vergüenza ninguna. Y no tenga pena en dar para atrás. En arrepentirse de malas decisiones que usted ha hecho. Ahora, no me malentiendan. Usted puede haber tomado una mala decisión y terminar casado con quien no era. No estoy diciendo, el pastor me dio permiso para que yo la deje. Eso no es lo que estoy diciendo aquí. Estoy diciendo que hay decisiones como esta que no se pueden revertir. Pero con todo y eso, Dios que le servimos tiene misericordia. Ahora, vuelvo y explico. No estoy diciendo, vamos a hacer la decisión a lo loco, porque Dios tiene misericordia. Porque el Señor no quiere que usted viva la vida en Cristo con 20.000 palchos, cargando malas decisiones. Si usted no ha tomado esas decisiones aún, si usted las ha tomado ya, el Señor es misericordioso. Y vamos a ver en la Escritura lo que nos dice. Ahora, Satanás no nos engaña solamente con estas cosas, hermano, pero es una de las más típicas, hermano. Y es de las más fáciles que a él se le hace, Dios. Porque apela a nuestra carne. Vamos a decirlo pleno. Apela a nuestra carne, el engañarnos con otras personas. Simple y sencillo. La belleza va contra la razón. Satanás lo sabe, simple y sencillo. Y no sea bobo, yo no soy ningún bobo, yo tengo 48 años también. Ahora, le digo esto también, adultos ya, tenemos que estar pendientes, ¿ok? Porque Satanás nos mete a nosotros 20.000 cosas también. Vienen las inyecciones de bobera también, ¿yo? Ah, que a mí nadie me quiere. Ah, que en la iglesia el pastor no me llamó. Y yo tengo un problema grave, ¿yo? Mi esposa me lo dice a menudo. A mí no me gusta hablar por teléfono. Usted sabe que yo prefiero 100 veces hablar por email, que da más trabajo que hablar por teléfono. Es un defecto que yo tengo, de entre como 100.000. No me gusta hablar por teléfono. Y lo reconozco. Y cada vez que me lo dicen, tengo que bregar con eso. Y me cuesta, pero hasta la muerte, hermano, es demasiado. Lo reconozco. ¿Okay? Usted podría decir, no vuelvo más porque el pastor no me llama. Claro que lo puede decir. Satanás dice, invéntate este cuento. Tú no quieres servir a Cristo. Invéntate este cuento, que el pastor es un despegado y él no llama. ¿Sí? Pero es que es verdad. Mira. Llevo 2 semanas y no me llamó. Pastor está lleno de defectos allá. Pero que el pastor no llame es razón para tú no servir a Cristo Jesús. ¿Quién te metió ese cuento en la mente? El demonio es el único que tiene esa destreza de meternos ese cuento en la mente. Mira, hermano, hay otro. Satanás se vale de esto mucho también. Ah, que vi a tal hermano dando mal testimonio en tal sitio. Hermano, mire, yo tengo que hablar por mí. ¿Cuántos no he visto yo dando mal testimonio, pero a viva voz y a tutiplén? ¿Y usted me ve apartado por ahí, renegando de Cristo? ¿No? No hay razón. No le digo que muchas veces uno dice, pero como en un microsegundo le viene el pensamiento a la mente y dice, ay, si parece que según pasa el tiempo nadie va a servir a Cristo. Y de momento, como un microsegundo en la mente, uno dice, ¿deberé yo seguir sirviendo a Cristo? Pero le digo, no dura lo que un santiamén. ¿Quién intenta meter esa podredumbre en la mente de uno? El demonio. Imagínate qué cosa más absurda decir. Nosotros le servimos al Señor de señores, el Rey de Reyes, que dio su vida por nosotros, y entonces viene alguien que dice o no dice servir a Cristo y hace las cosas mal, entonces eso va más por encima de la obra que hizo Cristo en nosotros. Eso es la cosa más ridícula del mundo. Pero Satanás se la pinta a usted como que es lo más bello y lo más lógico. El Señor lo reprenda también. Y hace trastocar la vida de nosotros, hermano. ¿Qué elemento más terrible? Ahora, esa misma astucia usaron estos varones aquí. y se salieron con la suya. Y Satanás hoy en día hace lo mismo y se sale con la suya también, hermano. Como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar alerta contra esto. Él se va a meter por donde quiera, hermano. Si usted le deja espacio, se mete por donde quiera. La palabra dice, no deis lugar al diablo. Si usted no quiere que el pillo se le meta en la casa, no deje la puerta abierta, no sea bobo. Mire, nosotros hemos llegado domingo a casa. Y cuando vamos entrando al cajón a la marquesina, hemos visto las llaves pegadas en la puerta al frente. Dos veces ha pasado. Domingo por la mañana, no es de noche que no se ve, domingo por la mañana. Desde las 8:00 hasta las 1:00, la llave pegada en la puerta al frente. Pero hermano, no se metieron porque no le dio la gana. Porque no, ni hicieron. ¿Será verdad? Dice, ¿dónde estará la cámara? ¿Dónde estará el dueño con el rifle al lado? ¿Tendrá tres policías con un rifle al lado para ver quién le mete mano a esa llave? A los 3 segundos que se da cuenta que no hay tal cosa, va a Leaseway allí, o a Popular Leasing, y alquila 2 camiones los grandes, los pone de espalda y lo vacía a la casa. De los libros y las revistas estas que yo le di. Así nos hace un favor. Si nosotros hacemos lo mismo con la vida nuestra, aquí está la llave, Satanás, abre y haz desastre lo que tú quieras ahí, pues así mismo va a ser, él no es ningún bobo. Él es astuto y él sabe lo que le va a pasar y ya no lo despinta a nadie. Así que usted despabílese, hermano. Por eso es que es importante conocer la Escritura. Cuando Satanás vino a tentar a nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo, lo tentó citando mal la Escritura. Satanás va a venir con lo mismo. Y te va a pretender hacer que las cosas que él te presenta son las más bellas, hermano. Pero si tú eres honesto contigo mismo y honesto con el Señor y honesto con lo que está en la palabra, tú te vas a dar cuenta, conociendo la Escritura, por eso es que es importante conocerla, que tal cosa es mentira. Pero entonces no diga, es que es casi verdad, casi me conviene completo y está, pero casi, casi. El casi es el problema, hermano. Así que casi, casi con los de Gabaón, pero los de Gabaón sí engañaron a los israelitas. Y así fue toda la vida, hermano. De hecho, eventualmente Dios tuvo misericordia de estos muchachos de Gabaón, ¿verdad? Porque se convirtieron a la fe en Jehová Dios. Pero no es, o sea, no es una analogía que diga, no, ves que al final las cosas salen bien. No es eso lo que estoy diciendo, estoy hablando aquí de un pueblo, hermano. La analogía que estamos hablando aquí es del engaño. El engaño va a venir de Satanás porque viene. Y si usted está enlembado, como dicen por ahí, él lo va a coger de bobo. Los hijos de Dios no están para dejarse coger de bobo de Satanás. Bendito sea el Señor. Quiero que vayamos a la Escritura, hermano. Ahora bien, si usted tomó una mala decisión, esa decisión puede que sea irreversible. ¿Usted me entiende? O lo más cercano es irreversible que haya. Usted tomó una mala decisión en casarse. Por la Escritura, esa decisión es irreversible. Salvo por algunas situaciones que tienen que ver con abandono y con adulterio, para ser claro. Pero es irreversible. ¿Y qué podemos hacer si es irreversible? Mire cómo dice la Escritura. ¿Ok? 2 Corintios 12:9, vaya allí para que usted vea. Usted le sirve un Señor misericordioso, ¿vio? Pero Él no va a ir en contra de su palabra al mostrarle misericordia. Él todavía va a hacer las cosas por su palabra. La irreversibilidad va a estar todavía ahí. El no poder marchar atrás va a estar todavía ahí. Pero el Señor todavía está ahí también. Y el Señor puede tornar. 2 Corintios 12:9. El Señor puede tornar la mala decisión y la consecuencia de esa mala decisión por su misericordia, si Él quiere tener misericordia, en eventual bendición. Pero entienda que esa no es la forma en que Dios quiso que las cosas se hicieran de bien al principio. Mire cómo dice 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho Dios a Pablo, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora bien, aquí se está refiriendo a un padecimiento que tenía Pablo y se ha estipulado mucho qué podría ser. Lo cierto es que él tenía ese, lo que él llamó un aguijón en la carne, una enfermedad que no lo dejaba vivir. Algunos dicen que era algo de los ojos, otros dicen que era algo de la piel, o no se sabe qué era en realidad, hermano, porque él no lo dice directo. Pero era algo tan y tan molestoso y tan objetable que él se lo había pedido 3 veces en oración al Señor para que lo quitara. Ahora, Dios le había dicho, no lo voy a quitar. No se nos dice de dónde venía el padecimiento, si fue una mala decisión de él o no. En este contexto no es importante. Lo que es importante es que Dios nos da de su gracia, hermano, tal y como se la dio a Pablo allí. O sea, usted no está solo. Cuando yo le digo que hay decisiones que son irreversibles, es cierto. Pero el amor de Dios está sobre usted y le cubre, hermano. Ahora, yo presumiría que nos damos cuenta de que la decisión fue mal hecha, pero tenemos entonces ahora que abogar a la gracia de Dios y persistir nosotros en el camino de verdad para estar aliados con el Señor en la gracia que Él nos da para tratar con el problema. No sé si me expliqué. Porque yo conozco personas anteriormente que decían, no, que yo me casé en yugo desigual. Pero pues es promesa de Dios. ¿Qué es promesa de Dios? ¿Qué promesa es? ¿Promesa de la que se pone un traje con una soga? Porque eso es lo que la gente le llama promesa aquí. ¿Qué es promesa de Dios? No, que Él se va a convertir. ¿Dónde dice la Biblia que Él se va a convertir? Eso no es promesa, está viviendo. Entonces lo digo porque tal persona no vivía una vida recta, pero quería que el esposo la viviera. Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Usted quiere que su esposa y su esposo conozcan a Cristo cuando al casarse usted con ellos no le conocían. ¿Quién no quiere eso? El Señor también. Pero usted tiene que asegurarse que usted no se deja coger de bobo como los israelitas, que usted le sirve al Señor de corazón, hermano. Y te haga como Pablo. Señor, mira mi situación. Mira mi situación. Yo quiero que tú me des la victoria y dale salvación a mi familia. Y el primero que quiero vivir en obediencia y en honestidad soy yo. Y mira mi integridad, yo quiero hacer las cosas bien. Pero no esté haciendo las cosas al margen y después esperando que el Señor las haga bien, hermano. Seamos honestos con nosotros mismos. Bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque la situación no la vamos a resolver nosotros mismos. Vamos a ser honestos. Por nosotros mismos es que está en la situación que está. Vamos a ser honestos. Pero gloria a Dios, Él puede resolver el asunto, hermano. ¿Tiene? No, no tiene. ¿Puede? Puede. ¿Quiere? Yo estoy seguro que quiere. Por tanto, dice, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, mira mi situación, yo no puedo hacer nada con esto. Pero tú sí puedes. Y yo te voy a agradar con todo mi alma, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, para que yo ande en un comportamiento intachable, para yo no ser obstáculo a tu gracia en mi familia. No sé si me expliqué. Bien importante. ¿Usted quiere que Dios obre? Primero, ¿está Dios obrando en usted? ¿Es indiscutible que Dios está bregando en usted? Pues entonces vamos a orar como Pablo oraba. Señor, yo quiero que tú hagas la diferencia en mi vida. Yo quiero que tú trabajes conmigo y mi familia. Pero si se queda ahí en lo mismo, en la bobera gabaónica esta, ¿yo? Queda ahí, rumiando en el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasan los años, pasan décadas, y se queda usted embaucado en la misma bobera. Satanás no es el que le va a tocar el timbre ni le va a dar cambios de luces. Y posiblemente se moleste usted con todos los que le dan los cambios de luces, incluyéndome a mí, pero usted no saca nada con eso. Bien importante de que vayamos con esto, hermano. Por eso que hacía este hincapié. Yo creo que he repetido lo mismo como 15 o 20 veces en este cortito tiempo que hemos estado aquí. Es que esto es crítico, hermano. Es crítico. ¿Por qué? Porque es que pasa muchísimas veces todos los días con el pueblo de Dios. Mire, ¿en quién usted debe confiar? Bendito sea el Señor. Mire, Hebreos 4, 14 al 16. Este hermano que escribió esta carta, muy posiblemente fuera el hermanito Pablo mismo. Hay veces que usted lee unos pedazos de la carta y dice, esto es Pablo. Mira, ese es Pablo hablando ahí porque usted lo ve, claro. Yo, lo único que no puso Pablo, siervo de Jesucristo, al principio como él hacía. Pero dice Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, dice Pablo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, para que no quede duda, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir retengamos nuestra profesión? Hermano, que si hemos sido llamados por Cristo y hemos sido salvados por Cristo, servimos a Cristo, que es el gran sumo sacerdote, ahora mismo está en los cielos, pero volverá, como estamos viendo en el libro de los Hechos, Él volverá en la misma forma en que se fue. A ese Señor es que usted le sirve. Retenga su profesión. Como que dice, usted le sirve al Señor, esa es su profesión. Siga sirviendo al Señor. No hay razón en el mundo para que usted diga, de ahora para adelante no le voy a servir más al Señor. Claro que hay muchas personas que toman esa decisión. Engañados por Satanás, como estamos diciendo. Ahora, usted está hoy aquí en su juicio cabal, escuchando la palabra del Señor, retenga su profesión. No se deje diluir ni se deje embobar por las artimañas del demonio. Ahora mismo estamos aquí y el Espíritu nos está ayudando a interpretar la Escritura. Y a la misma forma el demonio, estoy seguro, varios de ellos están por aquí sentados, tratando de trastocar la cosa. Y cuando salga por ahí está, montado allí en el cajo, va. ¡Ay, Señor! ¿Cómo usted va a decir eso, pastor? Mi cajo es santo. El cajo será santo, pero él es un presentado y es malo. Y hace las cosas mal. Y él no le importa nada, hermano. Él se mete en los lugares santos. Se quiere meter con los santos y se mete con cualquiera. Porque a él no le cuesta nada. No le podemos coger pena, ni le podemos dar chance. Ni un chipito. Gloria sea el Señor. Así que el Señor Jesucristo, ante toda la situación, hermano, y con esto vamos a terminar, todas las situaciones que se nos presentan a la vida, hayan sido sirviéndole al Señor de corazón o hayan sido por mala decisión, sea cual sea, el creyente va a tener unas cargas en la vida, hermano. Puede ser, yo tengo una carga por mi familia que no conoce al Señor. Como puede ser una carga, yo tengo una carga por malas decisiones que tomé. Cualquier carga que sea, o una combinación de ellas. Yo tengo una carga porque yo quisiera que mi familia fuera de tal forma sirviendo al Señor y no lo es. Yo tengo una carga porque yo quisiera estar trabajando en tal lugar y no estoy por una mala decisión que tomé. Podría ser cosa más desastrosa. Yo estoy preso por una mala decisión que tomé. Sea lo que sea, hermano. Cargas que están en la vida de las personas. Ahora mire, Mateo 11, 28, vaya allí para que usted vea, Mateo 11, el Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo tiene compasión de nosotros, ¿vio? Por eso fue que dio su vida por nosotros. Pero más allá de dar su vida, también se ocupa de tu vida. Si tú quieres que Jesús se encargue y se ocupe de tu vida, pídele que se ocupe de tu vida. No que no lo vaya a hacer si tú no se lo pides, pero el Señor manda que le pidamos. Señor, mira mi necesidad. De una vez, Señor, primero que nada, perdona mis pecados, endereza mi vida. ¿Ah? Regáñame como me tenga que regañar para que yo ande de acuerdo a tus preceptos y mis oraciones no tengan estorbo, Señor. Y no permitas nunca creerme que yo estoy andando ahí al 100. Dime ¿qué cosa yo tengo que corregir en mi vida para agradarte a ti, Señor, Señor y Rey de Reyes? Para que tú tengas misericordia de mí, Señor. Mira la situación en que yo estoy. ¿Usted cree que el Señor no le va a hacer caso? ¿No? Cuando aquella persona iba, ¿ah?, y estaba leproso, ¿qué quieres que te haga? Le dice el Señor. Y él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Usted dirá, ¿y qué le va a decir el Señor? No, no quiero. Sí quiero. Pero mire qué tremendo que el que estaba leproso, hermano, perdóneme, ¿verdad? Pero no era un dolor de cabeza que tenía este hombre, hermano. Llevaba toda la vida leproso. Se estaba literalmente cayendo en canto, literalmente, hermano. La gente no lo quería ver. Él tenía que andar con unas campanitas enganchadas en la jopa para que cuando fuera cling, 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 leproso, no tenía ni que gritarlo para que no tuviera ni que decirlo. La gente cling, 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 daban la vuelta por el otro lado, por allá, para ni verlo, ni olerlo, o la peste que tenía, nada de esas cosas. Ese hombre se sentía que él no valía nada. Por eso es que él va y le pregunta al Señor, Señor, ¿tú tendrás tiempo para mí? ¿Tú me podrás dar una gracia? Si quieres. Y el Señor le contesta, sí, yo quiero. Es como cuando uno va al Señor y dice, Señor, ¿tú quieres salvarme? Sí, quiero. Y la compasión demostrada en salvarme, en la cruz del Calvario, yo derramé mi sangre para que tú pudieras ser salvo. Lo único que tienes que hacer es, pídeme. Y reconoce que necesitas pedirme, como lo pidió el leproso. No diga, no, a mí no me dolió, como decían los muchachos que se caían y se mondaban. Un muchacho que yo conocía cogía bicicleta conmigo y se cayó por una bajanca una vez, un bum bum bum, no me dolió. Cuando yo lo vi que se dio por todos lados, lleno de moretones, no me dolió. Pero ¿cómo que no te dolió? No me dolió, las lágrimas le bajaban, pero él no estaba llorando, era el síntoma de llorar, como decían. No me dolió, ese es el problema, hermano. No, yo no tengo nada. No, no, yo no. ¿Todo está bien? ¿Cómo está? ¿Bien? Embuste, no está bien. Dígale al Señor, Señor, no está bien. Yo necesito que me ayudes. Limpia mi vida. Ayúdame. Porque si sigo así, la boto completa. Mira a ver si no es verdad. Hermano, el Señor quiere tener misericordia de nosotros. Pídele al Señor que tenga misericordia. Pero asegúrese usted de estar sirviendo al Señor. Porque si no sería una contradicción de términos. ¿Cómo usted va a pretender que el Señor obre en su vida si obre en la vida de alguien o de su familia o del que sea si usted no permite que obre en la suya primero? ¿Me entiende? Y eso es lo que dice el Señor aquí. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Trabajado por qué? El trabajado es como el que le han caminado por encima. Eso es lo que quiere decir literalmente. El que le han pasado el rolo. ¿Sí sabe? Para que más o menos el que lo pasaron por el trapiche. Y el que está cargado, como que encima de eso, después de estar trabajado, tiene que seguir cargando su carga todos los días, hermano. Y tal parecería que ese fuera el cuento de nunca acabar. Hay una forma de acabar con todo eso, pedirle misericordia al Señor. Vamos a pedirle misericordia al Señor. Mire que dice, y yo os haré descansar. Pero si nuestra situación la estamos bregando nosotros mismos, pues, y nosotros mismos fue que nos metimos en ella, pues no hay que ser un genio para darse cuenta de lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Nada, se va a quedar la cosa igual. Y no estoy diciendo que sea fácil decir, Señor, yo estoy tan necesitado que yo necesito que tú me ayudes. Ese es el primer paso más difícil. Decir que es verdad, que yo necesito ayuda. Pero el Señor se especializa en eso, hermano. En los que están trabajados y cargados. Dice, hay que ir al Señor para que el Señor nos trate. Señor, trabaje con nosotros. Dice, llevad mi yugo, dice, sobre vosotros. ¿Usted quiere trabajar? El yugo del Señor. Lleve su yugo sobre usted. Y aprenda de mí, se aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué está diciendo? No diga que usted va a su vida y que le va bien y que no necesita nada. Que el que necesita es aquel o aquella. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Dice, aprenda de mí que yo soy manso y humilde. Que cuando las cosas necesitan corrección, el que es manso y humilde se da cuenta. Y cuando el que es manso y humilde se da cuenta que necesita el Señor y la gracia del Señor. Entonces el Señor empieza a orar. Señor, yo quiero servirte a ti. Yo quiero que tú trabajes en mi vida y en la de mi familia. Le vuelvo y le digo, la palabra del Señor dice, el Señor va a tener compasión y va a trabajar con usted. ¿O va a ser? Oiga, hermano, ¿no piensa usted la gloria que sería cuando usted realmente esté caminando así? No digo que no esté, si usted está así, gloria sea el Señor. Pero hermano, estar caminando así, mira, y como dice, con el yugo fácil del Señor. ¿Qué dice Él? Es más fácil y más bendecido servirme a mí con mi yugo, como dice lo que quiere decir mi yugo, servirme a mí, que tratar de remediar nuestra vida como está, con nuestra fuerza y por nuestros pantalones, porque no va a pasar y nos vamos a quedar en lo mismo. Se van a quedar con el jamón puesto todo el tiempo, como se pasó con los de Israel, con los de Gabaón, que tuvieron que quedarse cargando con ellos y defenderlos a ellos de los otros enemigos, porque ellos ya habían hecho un pacto con ellos. Era lo más grande del mundo eso. Así que, decisiones por tomar, tómelas en la sabiduría de la palabra de Dios y no tome crédito de crédito a nadie, yo, ni a nada, ni cualquier situación. Usted vaya con la sabiduría de Dios basado en lo que está en su palabra. Si lo que usted se le presenta va en contra de la palabra, no sea bobo y no se deje engañar. Segundo, situaciones en las que nosotros estemos ya. Señor quiere mostrarnos misericordia en ella, para Él así mostrar su gloria también. ¿No se imagina usted la gloria que sería usted completamente en su familia si todo el mundo lo estuviera sirviendo al Señor como usted sabe que debe servirse al Señor según la palabra? ¿No piensa usted qué bueno sería todo eso? El Señor quiere que así sea. Vamos a seguir perseverando para ello. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir escudriñando la Escritura. Vamos a seguir dando buen testimonio y vamos a seguir pidiéndole al Señor. ¿Usted recuerda a la viuda que le pedía al juez? Donde quiera el juez metía la cara, estaba la viuda. Señor juez, yo quiero que usted me dé una gracia. Se iba el juez para el supermercado, daba la vuelta por el donde estaban los huevos y la leche y aparecía la viuda. Remember me. Yo necesito que usted me haga una gracia. Y después seguía por ahí para abajo y cuando iba a abrir el baúl para echar la compra, abrí el baúl y allá adentro estaba la viuda en el baúl. Yo vengo aquí para ayudarme a echar la compra. No, yo vengo aquí para pedirle una gracia a usted, Señor. Y así estaba. El Señor quería ilustrar qué cosa. La necesidad de orar sin desmayar. Orar, orar sin cesar. El único que puede trabajar en su vida es el Señor. No deje de orar y de servir al Señor para que Él tenga misericordia. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, todos como iglesia, gloria a Dios, y usted pida por su situación. Y recuerde que el Señor es el que puede hacer la diferencia, hermano. Más nadie lo puede hacer. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por tu bendición entre nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos acompaña y nos bendice y nos dirige. Gracias, Señor, por todos los que hemos podido escuchar esta palabra. Gracias por mí ser el primero que la ha escuchado también. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor.
despabila a tu pueblo, Señor. Permitas que seamos engañados por Satanás. Oh Señor, sabemos que Satanás nunca dejará de atacarnos, pero de la misma forma sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros. Oh Señor, acompáñanos siempre de continuo, que nuestra vida, Señor, no contriste tu Santo Espíritu, que nuestra vida sea una vida de santidad, una vida, Señor, dedicada a ti, Padre Santo, que andemos en oración, Señor, para que tengas tu misericordia de nosotros, Señor, y nos fortalezcas en la tentación, y también, oh Señor, nos consueles, Padre Santo, en cualquier situación que tengamos, cualquier carga que tengamos ahora, y que tengas misericordia de nosotros, Señor. Compadécete, Padre Santo, de las situaciones que nosotros podríamos tener en nuestra vida, Padre. Sabemos, Señor, que tú no quieres que estemos así por decisiones malas que hemos tenido. Pero sabemos que tú, por tu misericordia, te puedes glorificar grandemente en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Permítenos a nosotros ser íntegros y honestos contigo y servirte de corazón. Y tú, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nuestra vida. Padre Santo, obra, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros esposos, en nuestras esposas, Señor, en nuestros padres, Señor, en todos, Padre Santo, en nuestros tíos, todo el mundo, Padre Santo, obra con poder en sus vidas, Padre Santo. Mira, Señor, las familias que no están íntegras, Señor, donde no todos te sirven, las presentamos delante de ti ahora, mi Señor. Ay, Padre, qué glorioso sería que todos ellos estuvieran, Señor, sirviéndote humilladamente, Señor, y tú glorificándote en ellos, Padre Santo, santificando esos hogares. Ten misericordia, Señor, de todos los hogares, Señor, de la iglesia, de esa forma, Padre Santo. Oh, Señor, también te pedimos, Padre Santo, por nuestros hijos. Ampáranos, Señor, siempre, Padre Santo, en este periodo de juventud, Señor, donde grandes decisiones se toman, Señor. Dale sabiduría y ampáranos, Señor, de tomar malas decisiones, Señor. Te pido también, Padre Santo, de esa misma forma que tomen las decisiones correctas, Padre, que anden en integridad, que anden, Señor, en amor siempre contigo, que busquen la paz contigo mediante la obediencia, Señor, y mediante el perdón de pecados. Oh, Señor, que tú pretendas siempre utilizarlos a ellos para bendición. Te pido ahora, Padre Santo, también. Oh, Señor, muchos de nosotros también tenemos posiblemente cargas por enfermedad, Señor. No por decisiones que hayamos hecho, sino simplemente, Padre, porque andamos en un cuerpo, Señor, imperfecto, que se enferma, mi Señor. Te pido que tengas misericordia de los que están enfermos, Señor. Tócale, Señor, con tu mano de sanidad. Y endereza, Señor, lo que haya que enderezar y saca lo que haya que sacar, Señor. Oh Padre Santo, y dales la salud, que puedan estar bien, que puedan, Señor, reconocer que el que hiciste la obra fuiste tú, Señor. Te pido, Padre Santo, así mismo también, por cualquier angustia que pueda tener cualquiera de mis hermanos hoy, la situación, Señor, que se ha hecho imposible, casi imposible de sobrellevar. Podemos pensar que estamos ya al borde, Señor, del colapso. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia y tu bálsamo, Señor, sea sobre sus vidas en esta hora. No permitas, Padre Santo, que apaguen el motor. No permitas, Señor, que se cansen del trayecto. No permitas, Señor, que se confundan y que piensen que mejor es servir en el mundo que servir en tus caminos. No permitas, Padre Santo, que Satanás tenga victoria en estas cosas. Te pido, mi Señor, que su mente siempre esté clara, que su base siempre esté en tu palabra, y que tú, Señor, le des la fortaleza para seguir persistiendo, para que tú, en el momento apropiado, tengas misericordia de ellos, Señor. Gracias, Padre. Te pido ahora tu bendición para que saliendo de aquí, tú nos acompañes, Padre. Pero antes de salir, queremos dar la oportunidad, Señor, por si alguien aquí entre nosotros, aún no hubiera sido salvo, no hubiera sido salva.
Aún hoy está muerto en delitos y pecados, porque no ha reconocido como Salvador a tu Hijo Cristo Jesús. Y yo quiero dar la oportunidad hoy. Si hoy el Señor decidiera llevarse a la iglesia, ¿estarías tú incluido en la iglesia? Y no me refiero a las paredes de la iglesia, me refiero a si eres parte del cuerpo de Cristo mediante la fe en Jesucristo. Si has confesado tus pecados al Señor, le has pedido, Señor, yo necesito que tú me salves, primero que nada, para yo pasar a ser de tu pueblo, el pueblo que tú llevarás a la eternidad contigo. ¿Alguien necesita hacer esa decisión por Cristo hoy? ¿Alguien que quiera ser salvo hoy? Señor, yo necesito de ti, salva mi alma, perdona mis pecados, toma control de mi vida. ¿Habrá alguien entre nosotros que tenga que hacer esa decisión para la gloria de Dios? Ahora, Señor, te glorifico, te doy gracias, de parte de todos mis hermanos también, por estar con nosotros hoy. Te pido ahora que así mismo, cuando salgamos, Señor, salgamos de aquí en bendición. Llévanos con bien, Señor, en la calle. Protégenos, Señor, de cualquier traspié. Y bendícenos, Señor, y satúranos, Padre Santo, de tu Santo Espíritu al salir de aquí. Lo pedimos, Señor, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.